Y este lunes el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un nuevo dólar tecno para estimular el crecimiento de las actividades de la economía del conocimiento. Y para profundizar en este tema vamos a conversar con Francisco Cantamuto, que es economista e investigador del CONICET. Francisco, muchas gracias por atendernos. Acá te saludamos Malena Sig y Fernando Tocco desde Panorama Sur.
Malena, Fernando, ¿cómo están?
¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, primero queríamos preguntarte, ¿qué es este nuevo dólar tecno?
Bueno, en rigor, no es un dólar como pasó con el dólar soja, que era un tipo de cambio diferencial para quienes exportan soja, que es la medida que rigió durante el mes de septiembre. En ese caso lo que pasaba es que se les pagaba a un precio diferente cada dólar que exportaban, distinto al que cuesta consumir en el exterior con tarjeta o comprar para ahorro u otras aplicaciones. En este caso el anuncio es otro, va por otro lado y tiene que ver con la posibilidad de disponer libremente de dólares de quienes exporten o inviertan en el sector de economía del conocimiento, como se lo llama, que en general tiene que ver con informática, ¿sí? Informática y entretenimiento. ¿Por qué señalo esto? Bueno, porque existe en Argentina lo que se llama el mercado único libre de cambio, que es donde se tienen que liquidar todas las divisas, ¿sí? Todos los dólares que entran. ¿Cuál es el reclamo que tienen algunos sectores? Que dicen, generamos los dólares, pero después no los podemos retener. Nos los piden, nos cambian por precio y cuando tenemos salida a comprar dólares de vuelta, los tenemos que pagar a un precio que no nos rinde. Este es el reclamo que hacen distintos sectores exportadores, pero que, claro, tienen que ver con que su misma capacidad exportadora se explica por un entramado productivo y social más complejo que su propia actividad. ¿Qué es lo que les están proponiendo en concreto? Lo que les están proponiendo en concreto es que tengan libre disponibilidad de una parte de los dólares nuevos que generen por exportaciones respecto de las exportaciones en 2021. Dicho de otra manera, todo lo que aumenten las exportaciones de ese total, un porcentaje, que va a estar en torno al 20%, si no me equivoco mal la cifra, van a poder disponer de los dólares libremente, es decir, no van a tener que liquidarlos, se van a quedar con el dólar físico, ¿se entiende? Entonces esto les permite después decidir cuándo venderlo, si venderlo a otro valor, en otro, etcétera, o utilizarlo ellas mismas para atesorar o comprar bienes o servicios importados. Además de esto, se les ofrece libre disponibilidad para aquella, para un porcentaje de las inversiones nuevas que realicen en el sector por encima de los 3 millones de dólares. Estas son exigencias muy normales de los sectores exportadores. Y de hecho uno podría pensar, bueno, en este sector tiene un poco más de sentido porque es un sector relativamente novedoso, que agrega mucho valor, que tiene menores componentes de importación que otros sectores y al mismo tiempo que permitiría de alguna manera desencajar la necesidad de divisas de los sectores tradicionales, como son básicamente el complejo cerealero oleaginoso, que es el que explica más de 2/3 partes del saldo comercial total. El problema es que ahí al interior no se distingue entre distintas empresas. Si en la ley de economía del conocimiento, que vale recalcar, atravesó el gobierno anterior de Cristina, el de Macri, y ahora sigue persistente, es decir, es una política de Estado, a veces que se dice no hay políticas de Estado, es una política que les quita impuestos a las ganancias y les quita contribuciones patronales. A esto ahora se les agrega la libre disponibilidad de dólares. Y fíjense que no se distingue entre empresas que puede ser una pyme armada por 10 programadores o diseñadores gráficos respecto de Google o la empresa Mercado Libre de Galperín, que para no pagar la contribución extraordinaria decidió mudarse fiscalmente a Uruguay. Entonces, al interior del sector hay asimetrías muy grandes. Mercado Libre es la empresa más grande después de Techint del país y además es una de las fortunas más grandes del país. Entonces, ¿de qué era del país? Ya no está más en el país. Entonces, en sintético, estos son mejoras que se montan sobre una política de Estado que lleva ya una década de beneficios al sector informático, tratando de fortalecer las exportaciones, permitiendo quedándose con los dólares, sin distinguir entre distintos tipos de empresas.
¿Qué tal, Francisco? Me surgen varias cosas a partir de esto que mencionabas. Pero primero, yendo a lo puntual y a esto último que decías, una década de beneficios para este sector, ¿no? Con la premisa de que va a generar más inversión, de que va a generar más trabajo, que va a generar más entrada de divisa. Un poco es lo mismo que argumenta respecto a esta medida Sergio Massa. Ahora, en esta década, efectivamente, se puede decir que este tipo de privilegios que tiene el sector efectivamente ha logrado estos objetivos?
Yo creo que la clave acá está en no distinguir entre tamaños de empresas que necesitan o no beneficios fiscales. Una empresa del tamaño de Mercado Libre, que no solo es de la más grande de Argentina, sino de América Latina, que permanentemente está buscando la manera de evitar pagar impuestos. Y en esta búsqueda de evitar pagar impuestos recurre a prácticas de empresas transnacionales como crear empresas cáscaras a las cuales se autoexporta, se autovende o se autopresta. Entonces me parece que es un error. Cuando en el diseño de la ley se le propone libre disponibilidad de divisas a inversiones que superen los 3 millones de dólares, se está beneficiando particularmente a las grandes empresas y perjudicando a las que puedan exportar servicios, y repito, que pueda ser una empresa de diseño de páginas web que tenga programadores y diseñadores 15 personas, 20 personas, y que crea empleo de muy alta calidad, pues empleo muy, ¿cómo se llama? Muy, no solamente muy calificado, sino que en general bien remunerado, que además aporta divisas. Vos me preguntás si ha generado a lo largo de una década beneficios. Ha generado beneficios. Es un sector que se ha expandido en la capacidad de generación de empleo y ha generado una cantidad creciente de divisas. De hecho, tiene un saldo positivo. En los pocos sectores que tiene un saldo positivo, en general, a nivel de estructura productiva, son muy pocos los sectores que generan un saldo positivo de divisas. La diferencia de este respecto de otros sectores es que el empleo que genera es calificado y además de alto valor agregado. Otros sectores generan superávit de divisas, pero son muy baja la capacidad de creación de empleo que tienen. Pensemos, por ejemplo, la agricultura de exportación con toda la cadena sojera o la minería a gran escala. Si bien pagan bien en algunos tramos de esa cadena, no en todos los tramos, genera un impacto del empleo que es ínfimo. En relación al tamaño de la inversión y la capacidad de generar empleo, el sector informático, digamos, o del conocimiento tiene mayor impacto. Ojo, no es gratuito, no solamente que no distingue el interés entre empresas de distinto tamaño, sino que además la Argentina, porque tiene una estructura productiva tan desequilibrada, no produce casi ninguno de los insumos que hacen falta a nivel material. La Argentina no tiene producción ni de semiconductores, ni de computadoras, ni de celulares a gran escala. Entonces esto es una traba que hace que para que se siga expandiendo, el sector va a terminar importando parte de lo que necesita. En definitiva, la medida, ¿es buena, es mala? Es gris. En todo caso, es más polémica, admite más matices que la que acaba de terminar, que beneficia un conjunto muy reducido de grandes productores y acopiadores sojeros al costo de una emisión de dólares fabulosa. La pregunta que nos tenemos que hacer es si tiene sentido, después de que el sector ya lleva una década de beneficios y se está consolidando, seguir manteniéndole semejantes desgravaciones fiscales y además mejoras cambiarias.
Sin duda. Sobre todo sin esto que decías, ¿no? Sin distinguir el tamaño de la empresa y entender las particularidades de cada caso, ¿no? Digo, no es lo mismo una pyme que una empresa multinacional. La otra pregunta iba en sentido más estructural, digo, porque da la sensación, hemos hablado contigo del dólar soja y de otras medidas que ha tomado el gobierno, pero siempre da la sensación que en un principio parecen como que son parches para intentar solucionar algo que genera el mismo gobierno con sus políticas económicas, ¿no? En este caso, la forma y el tipo de cambio. Y lo que no queda claro, no es que no queda claro, la sensación que da es eso, es que es parche sobre parche que estamos viviendo. ¿Hay alguna manera de que el sistema funcione sin necesario emparchar? ¿O básicamente estos parches son necesarios porque el gobierno está a la deriva de estos intereses y las presiones económicas que sufre?
Yo creo que no es estrictamente hablando un parche o no lo es en el sentido que a priori podríamos asignarle. El objetivo declarado del gobierno o la propuesta programática que hizo desde que asumió el gobierno y que ha tenido continuidad a través de Guzmán, Batakis y Massa es reponer la sostenibilidad de la deuda, para lo cual se aplazaron los pagos, es decir, retardar el momento de pago, siempre negociando buena fe, esto quiere decir pagando mientras se negocia, y para ello tratar de buscar un sendero que pusiera en crecimiento la economía para generar los recursos y eventualmente, tras ello, un derrame redistributivo. En ese sentido, lo que falla es la lógica del programa. Pero esto no deja de ser una, aparece como algo, como un parche al costado, pero en rigor no deja de ser parte de esta lógica de impulsar todos los sectores que puedan generar divisas al costo que fuere, porque hace falta esas divisas para pagar la deuda. Porque la deuda no se repudia, no se renegocia, no se le pide que los acreedores reconozcan parte de la culpa en lo generado. Entonces, la presión por obtener divisas es absoluta. Incluso cuando el costo fiscal de estas medidas a veces supere el costo fiscal de otras medidas más progresivas en términos de distribución del ingreso. Toda la lupa puesta en los subsidios a la energía que requerían de mejoras, pero por otro lado, en un mes que se otorgó el dólar soja, se emitieron más pesos que todo lo gastado en términos de subsidios económicos por parte del Estado para subsidiar las tarifas energéticas. De manera tal que estuvimos 2 años discutiendo cómo distribuir la carga del costo de las tarifas sobre los hogares, y en un mes, porque lo pidieron un grupo de sojeros de Aciara, tiene una medida que tiene el mismo costo fiscal. Entonces, en ese sentido digo que no es un parche, sino que tiene una continuidad lógica. ¿La alternativa cuál sería? Una devaluación. El gobierno tiene muy en claro, y también lo tiene la oposición, que una devaluación brusca que pusiera el tipo de cambio a un nivel mayor de manera sistemática implicaría un aumento, un salto de la inflación y con ello un salto de la pobreza y la indigencia, que por cierto aún no se reducen a los niveles prepandemia, de manera tal que esto sería un caos social. Y esto lo saben, excepto los trogloditas como Milei, el resto de la oposición lo tienen claro y por eso presionan, pero no revelan la carta de que no sería posible manejarlo de otro modo. El gobierno trata de sostener este programa. ¿Es sostenible? Yo creo que no, que tarde o temprano se va a dar de bruces contra la realidad que es nuestro sistema social y nuestro ecosistema no toleran esta presión por obtener divisas infinitas en aras de pagar una deuda ilegítima.
Francisco, te agradecemos muchísimo por esta entrevista con Panorama Sur.
A ustedes por el espacio, les mando un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes. Escuchaban a Francisco, economista e investigador del CONICET.